haciendo historia.
Hermanos y hermanas, amigos, de nuestra parte,
porque eres mío, porque no eres mío.
Nuestra ciudad cambió irreversiblemente de paisaje.
Las cosas que marcaron nuestro sitio. Con Mariano Pagliani.
Ustedes saben que la vida de reyes y emperatrices siempre resulta fascinante.
La organización monárquica de antaño, tanto en sociedad como para gobernar, hacía que estos personajes fueran el centro de las miradas.
Fastuosidad, intrigas, alianzas y guerras eran el común denominador de zares, emperatrices y soberanos.
Pero existió una reina que, sin haber nacido en territorio ruso, se convirtió en emperatriz y autócrata de toda Rusia, gobernando con tal energía que su legado de modernización llegó hasta nuestros días.
Energía que también derrochó en su vida privada, y no necesariamente en su matrimonio, vía por la cual accedió al trono.
Una gobernante que supo combinar las responsabilidades del Estado con la iluminación de su pueblo, pero dándose tiempo para disfrutar de sus muchos amantes.
Esta es la historia de la mujer más importante de Rusia.
Catalina la Grande.
Catalina II de Rusia, más conocida como Catalina la Grande, nació en la ciudad de Stettin, actual Polonia, el 2 de mayo de 1729.
Su nombre de nacimiento fue Sofía Federica Augusta, pertenecía a la nobleza y tenía rango de princesa.
El padre de Catalina, Cristian Augusto, príncipe de Anhalt-Zerbst, era un general prusiano que ejercía de gobernador de esa ciudad en nombre del rey de Prusia.
Por esa época, Rusia tenía una lucha interna de intereses entre quienes pretendían fortalecer los lazos con Prusia y quienes abogaban por una alianza con Austria.
Y a todo esto, Isabel I, zarina de Rusia, pretendía que a su muerte, su sobrino Pedro fuera impuesto como zar, por lo que su tía le buscaba esposa.
Pero la zarina Isabel quedó consternada con el aspecto de Pedro cuando lo llevó a vivir al palacio. Caminaba encorvado, tenía un carácter infantil y tenía dificultades para asumir responsabilidades.
Para empeorar las cosas, tras caer enfermo de viruela, su rostro quedó marcado.
Fue entonces que la zarina Isabel I decidió que la joven princesa Sofía tenía los atributos necesarios para acompañar a su sobrino en el trono.
Era hermosa, educada, de deliciosos modales y decidida en su accionar. La princesa Sofía no escatimó esfuerzos para caerle bien no solamente a la zarina, sino también a todo el pueblo ruso.
La joven de 14 años se dedicaba con tal celo al aprendizaje de la lengua rusa que se levantaba por las noches y caminaba descalza para repasar las lecciones, llegando por ello a enfermar de neumonía en marzo de 1744.
Pero a los pocos meses, ya recuperada, Sofía fue bautizada con el nombre de Catalina Alexeyevna y al día siguiente tuvieron lugar los esponsales.
Catalina, de 16 años, y Pedro, de 18, se casaron el 21 de agosto de 1745 en San Petersburgo.
Pero el matrimonio obviamente fracasó, y durante los primeros años los conflictos y el desprecio entre la pareja fue evidente.
Mientras Catalina ignoraba a su esposo y vivía una intensa vida palaciega, Pedro se dedicaba a la caza y a la instrucción militar.
El inmaduro zar se pasaba noches enteras en su cuarto organizando auténticas batallas ficticias con soldaditos de plomo.
Hola, mi amor. No pude dormir en toda la noche.
Me imagino. Habrás estado pensando en una estrategia militar brillante.
Algo parecido.
Espero que esta noche me des con todos tus cañones.
No creo, ¿eh? Como están las cosas, esta noche se firma el armisticio.
¡Ay, Dios!
Es que la verdadera causa del fracaso del matrimonio era la incapacidad de Pedro para fecundar a su esposa, y se rumoreaba que era impotente.
Sin embargo, 8 años después del casamiento, nació un niño, al que llamaron Pablo, y al año siguiente una niña, que murió a los pocos meses de nacer.
Pero se decía que ambos niños eran hijos de otros padres biológicos.
Para entonces, el distanciamiento de la pareja era definitivo, y Pedro tomó por amante a una cortesana.
Para no quedarse atrás, Catalina no dudó en responderle, manteniendo relaciones con los más diversos hombres que visitaban el palacio.
Y también se hizo amiga de la hermana de la amante de su marido, quien la presentó a varios grupos de políticos poderosos que se oponían a Pedro.
El 5 de enero de 1762, Rusia se vistió de luto con el fallecimiento de la vieja zarina Isabel I, y tal como ella lo había planeado, Pedro subió al trono con el nombre de Pedro III de Rusia, por lo que Catalina II se convirtió en emperatriz consorte.
Sin embargo, el nuevo zar estaba mal visto por la iglesia y por la nobleza rusa, además de que el pueblo conocía sus pocas luces.
Para peor, en julio de 1762, Pedro cometió el error de retirarse con sus guardias y sus amigos a las afueras de San Petersburgo, dejando a su esposa en el palacio.
Vamos, vamos, apúrense y carguen todo en el carro, ¿no? Ese vino también va, ¿no?
Pero Pedro, tu tía acaba de morir. Ahora vos sos el zar de Rusia. Tus súbditos van a pensar que los abandonás.
Y cállate, nabo. ¿Vos qué sabés? No seas exagerado. Iván, a la gente le gusta que sus reyes sean divertidos, sí, como soy yo.
Pedro, y tu mujer, Pedro. Mira que si vos no estás, gobierna ella.
Pero, escucha, Boni. Vos, si no me da ni bola. Dices que soy un inmaduro.
¿Qué te parece?
Aparte, cada vez que le digo que tenemos que probar para tener un niño, siempre me dice que le duele la cabeza. No, la verdad no la entiendo. No sé, vos, una cosa que me estoy preguntando ahora que hablo con ustedes.
¿Qué?
No sé cómo nacieron los chiquilines.
Pedro, para mí que te está engañando. Nunca sospechaste.
Pará, lavate la boca, guampudo. ¿Cómo me va a engañar?
Guampudo, sos vos, Pedro, sos vos.
Sí, yo soy el zar. ¿Estás loco? Aparte, ¿viste la gordita amiga del duque?
Sí, sí.
Ella está conmigo.
Su majestad, con todo respeto, no debería abandonar San Petersburgo ahora. Corre peligro. O se queda en palacio o se va bien lejos, al extranjero.
Vos también, Boli, andá con los semáforos. Los dos ven fantasmas por todos lados. Mirá si me van a hacer algo. Soy el zar. Soy el zar.
Ya sé que sos el zar.
¿Entendés?
Sí,
el zar. No, pero... decilo, el zar. ¿Soy el zar o no soy el zar?
Pedro,
no me pueden tocar.
Pedro, escuchá. Tu esposa no solamente no te quiere, sino que también se quiere quedar con el trono.
Es verdad, Pedro.
Pero mira que son tarados ustedes.
Nosotros.
No pierdan más tiempo. Vamos a acampar a un campito que hay acá y acá sé que le vamos a pasar
por bomba. Dios, dale. Por Dios. El 13 y 14 de julio de aquel 1762, la Guardia Imperial Rusa, al mando de Grigori Orlov, amante de Catalina, se rebeló deponiendo a Pedro y proclamando a su esposa como gobernante de Rusia.
El golpe triunfó sin derramamiento de sangre, ya que Pedro pareció no tener problemas en abandonar el trono.
Solamente pedía a cambio una tranquila finca, su viejo violín y suministros de tabaco y vino de Borgoña.
Pero 3 días después, Pedro fue asesinado por el hermano menor del amante de Catalina, aunque nadie se atrevió a acusarla de haber ordenado el homicidio.
Aunque Catalina no descendía de emperadores rusos, sucedió a su fallecido marido y en su manifiesto de acceso al trono se justificó citando la elección unánime de la nación.
La nueva emperatriz leía mucho y se mantenía informada sobre los acontecimientos de Rusia y del resto de Europa.
De hecho, mantuvo correspondencia con varias de las mentes prominentes de la época.
La estrategia política de Catalina se centró en la expansión territorial, anexándose Polonia inmediatamente.
Y si bien esto significó apoderarse de nuevas tierras fértiles, también creó nuevas dificultades para el Imperio ruso. Ahora Rusia tenía que compartir frontera con las grandes potencias Prusia y Austria, que podrían ser eventuales rivales.
Y a su vez los polacos, tradicionalmente católicos y herederos de una antigua potencia militar, fueron un pueblo difícil de controlar.
El Imperio ruso tuvo que absorber una gran cantidad de etnias, tales como ucranianos, bielorrusos y judíos.
Y Polonia había sido uno de los países más tolerantes de Europa, convirtiéndose en el hogar de una de las comunidades judías más grandes del mundo.
Pero con la desaparición del país como Estado soberano, los judíos fueron víctimas del creciente antisemitismo ruso.
Catalina suprimió los derechos de los judíos, que desde entonces fueron considerados como población extranjera.
Y un decreto los obligó a vivir solo en el extremo más occidental del imperio, denominado zona de asentamiento, y les prohibió acercarse a los grandes núcleos urbanos rusos.
A su vez, en 1768, el Imperio ruso de Catalina II enfrentó a los turcos en un conflicto decisivo que se extendió durante 6 años y estableció el control ruso sobre el sur de Ucrania.
Pero también tuvo que enfrentar rebeliones internas. En el año 1773, un cosaco llamado Yemelyan Pugachev declaró ser el auténtico zar, rechazando la autoridad de la emperatriz Catalina.
Trabajadores y campesinos que esperaban escapar a la servidumbre se unieron en una rebelión que resultó de alcance masivo.
Los rebeldes de Pugachev llegaron a tomar el control de una gran zona de territorio ruso, pero el ejército imperial aplastó ferozmente la rebelión en 1774.
Esta sublevación llevó a Catalina, al año siguiente, a reorganizar los gobiernos provinciales de Rusia.
Y así fue que los nobles recibieron cargos para administrar estas provincias, con lo cual Catalina se aseguraba que el poder central llegase a cada rincón del imperio.
Distinguida nobleza, su atención, por favor. Todos de pie. Su Alteza, la emperatriz de toda Rusia, zarina Catalina II, se va a dirigir a ustedes, nobles consignatarios de la gracia de su soberanía.
¡Viva! ¡Viva Catalina!
¡Viva Catalina!
Gracias, gracias. No es para tanto. Aquí la única agradecida puedo ser yo, que fui depositaria de la confianza de todo un pueblo. Y no de cualquier pueblo, del pueblo más bello, poderoso y grande que vio la humanidad, el pueblo ruso.
¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!
No puedo pedir más gracia divina que haber sido ungida como emperatriz del mayor imperio que vio la humanidad.
Eso.
Por eso, este imperio, que es más extenso que antes, sí, y que se vio vilpendiado por antipatriotas,
sí,
volverá a estar unido de norte a sur y de este a oeste.
¡Eso bien!
Porque de aquí en adelante, cada uno de ustedes dirigirá los destinos de las provincias.
Pero, Su Majestad, si me permite, ¿es que acaso se retira usted?
Por favor, no asuste a Su Alteza, le digo nomás.
Nada de eso. A cada familia de nobles se le asignará una provincia. El cabeza de familia será el gobernador y todos gozarán de las más amplias libertades para ejercer el mando.
Entiendo, pero ¿y usted dónde estará?
Aquí mismo, donde estoy ahora, esperando los reportes semanales de vuestros avances.
Claro. ¿Quiere decir que con esta reforma nos convertimos en dueños y señores del lugar que habitemos?
Sí. Exactamente.
Claro.
Y dispondrán de recursos y siervos a discreción.
¡Oh, su majestad! Es usted deliciosamente brillante. Es una forma de gobernar que le garantizará férrea fidelidad de sus súbditos.
Sí. Su idea, le voy a decir una cosa. Su idea es excelente. Gobernar y vivir a nuestras anchas hará que el gobierno central no pierda detalle de los acontecimientos.
Exactamente. Para eso ideé este sistema.
¡Larga vida a nuestra emperatriz!
¡Ay, viva Catalina la Grande!
¡Viva Catalina! Catalina II mantuvo una gran amistad y fluida comunicación con los grandes ilustrados franceses como Diderot, Montesquieu o Voltaire.
Con este último mantuvo una correspondencia que se largaría 15 años, hasta la muerte del filósofo en 1778, momento en que la emperatriz adquirió su colección de libros.
A su vez, después de enterarse que el gobierno francés amenazaba con detener la publicación de la obra Enciclopedia de Diderot, le propuso completar su gran trabajo en Rusia bajo su protección.
La Enciclopedia de Diderot fue un texto claro y accesible con los frutos del conocimiento y del saber acumulados hasta entonces a la luz de la Ilustración.
En Rusia hubo un aumento en el número de libros y de periódicos, lo que aportó contenido a las discusiones intelectuales. De esta forma, Catalina produjo la mayor evolución de las artes en la nación por encima de cualquier soberano ruso anterior o posterior a ella.
Se afilió a los ideales de la Ilustración y se consideró a sí misma como una filósofa en el trono.
Fundó la soberbia colección de arte con la que cuenta hoy el Museo del Hermitage de San Petersburgo.
Y en su afán por reunir un acervo artístico equiparable o superior a los de otras cortes europeas, gastó cuantiosas cifras en comprar cientos de pinturas y esculturas, en ocasiones colecciones enteras de nobles y magnates de Francia e Inglaterra.
Catalina sentó las bases para que aparecieran los grandes escritores rusos del siglo XIX, como Pushkin, Dostoyevsky y Tolstoy, y además se convirtió en una gran mecenas de la ópera rusa.
Escribió un manual para la educación de los niños pequeños, sobre la base de las ideas de John Locke, y fundó el Instituto Smolny para jóvenes nobles damas.
Pero también escribió comedias, ficción, piezas de teatro y memorias mientras estudiaba a los principales economistas de su tiempo.
A su vez, fundó la Sociedad de Libertad Económica, aunque, sin embargo, en su reinado también apareció la censura y el control estatal sobre las publicaciones.
Y cuando el escritor Alexander Radishev publicó su viaje de San Petersburgo a Moscú en 1790, denunciando las deplorables condiciones de los siervos, Catalina lo desterró a Siberia. La vida privada de Catalina era peculiar y a lo largo de su extenso reinado tuvo numerosos amantes.
Recién casada y mientras su marido jugaba a los soldaditos, su amante fue Sergei Saltykov.
Luego llegaría el turno del comandante en jefe del ejército imperial, Grigori Potiomkin.
Después mantuvo una relación con un apuesto joven llamado Alexandre Dmitriev Mamonov.
La emperatriz recibía visitas periódicas de solitarios caballeros de diversas nacionalidades como Charles Humphrey Williams, Estanislao Poniatowski o Francisco de Miranda, prócer venezolano durante su estadía en Kiev.
Una vez viuda, salió de la corte para dar a luz a un hijo ilegítimo engendrado con Grigori Orlov, quien luego se supo que se llamaba Alexei.
Catalina siempre mostró generosidad hacia sus amantes, quienes eran elevados a altos cargos durante el tiempo en que estaban con ella.
Incluso después del final de un romance, les concedía grandes riquezas en tierras y siervos.
Pero su último amante, el príncipe Platón Zubov, 40 años menor que ella, resultó ser el más caprichoso y extravagante de todos ellos.
¿Te gustó, pequeño príncipe?
Ah, bueno, más o menos.
¿Cómo que más o menos?
Es que estar con una reina se me hace incómodo.
¿Me estás tomando el pelo?
¿Usted
Mire, usted me gusta, pero...
Cuidadito con lo que vas a decir. Mira que por esas sábanas pasaron los más apuestos galanes de toda Europa.
No, no, ya sé, pero mire, con respecto que una reina merece, yo estoy acostumbrado a estar con princesas de mi edad.
¿Acaso me estás diciendo vieja?
No, jamás diría eso, ojo.
Te vas inmediatamente de acá, guardias.
Pero era solo un comentario.
Lo cierto es que bajo el influjo de Catalina la Grande, el Imperio Ruso se convirtió en un país capaz de competir con sus vecinos europeos en las esferas militar, política y diplomática.
La élite de Rusia acabó por convertirse en una de las más cultas y ricas de Europa.
Pero, a pesar de concretar mucho de lo que se propuso, Catalina seguía enfrentada a problemas fundamentales.
La organización social y el sistema de gobierno de Rusia hacía que la población estuviera dividida en estratos sociales cuidadosamente delimitados.
Además, Rusia mantenía una economía primitiva, dirigida por la corte imperial, basada en el sistema de servidumbre destinada a servir a las clases altas, al gobierno y a las fuerzas militares.
El desarrollo económico de Rusia era insuficiente para las necesidades del siglo XVIII, y estaba alejada de las transformaciones que la primera revolución industrial estaba operando en el resto de Europa.
Internamente, la población había crecido de forma diversa con cada invasión territorial y la oposición iba en aumento.
Ante ello, el régimen reaccionó creando una especie de policía secreta, así como también imponiendo la censura en actividades donde las personas se reunían.
A su vez, Catalina se comportó duramente con su hijo Pablo, a quien mantuvo en un estado de semidestierro con la intención de excluirlo de la sucesión al trono.
En sus memorias indicó que su primer amante, Sergei Saltykov, era el verdadero padre de Pablo, pero lamentaba que su hijo se pareciera físicamente a su esposo, Pedro.
De todos modos, el pueblo ruso la consideró una mujer inteligente, culta, sagaz, muy hábil y apasionada. En sus últimos años, Catalina quiso emprender una serie de reformas que modernizaran el trabajo, la producción y la industria rusas, pero no logró ni siquiera comenzarlas.
Porque el 17 de noviembre de 1796, cuando se disponía a tomar un baño en sus aposentos imperiales, sufrió un derrame cerebral que acabó con su vida.
A los 67 años fue enterrada en la Catedral de San Pedro y San Pablo de San Petersburgo con gran solemnidad por parte de los nobles a los que tanto favoreció.
La principal fuente de información sobre su vida son sus memorias, escritas en francés y en inglés.
Los historiadores coinciden en que durante los 34 años que gobernó Rusia, Catalina abrió una ventana hacia Occidente en la costa del Báltico.
Trajo de Europa la filosofía jurídica, política y moral, además de medicina, arte, cultura y educación.
Y aunque no logró hacer avanzar al unísono a todos sus conquistados, expandió las fronteras de su territorio para pasar a ser el país más extenso del planeta.
Pero por sobre todas las cosas, consolidó las bases para que Rusia se transformara en una gran potencia.
Por eso, así quisimos poner a Catalina la Grande en su sitio.
Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой.